Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien en esta intensa mañana de martes 9 de mayo del 2017. Hay un frente que entra por ahí, por Galicia, por el noroeste. Va a dejar en el norte algunas lluvias localmente fuertes. Quizá llueva también en Canarias, las zonas de montaña de Asturias y León. Pero lo demás, bueno, más o menos. Más o menos, más o menos. Que ya es bastante para la primera parte de este mes de mayo. Cuando finalice el mes de mayo, quedará un mes para que quede otra vez lo mismo que hemos pasado de las uvas para que estemos en las uvas. Fíjense ustedes, ¿eh? Pero ahí lo dejo, por si... Por cierto, ¿saben ustedes? Debo dar las gracias a los organizadores del premio Eisenhower Fellowship en Estados Unidos, en Nueva York, por la distinción, por el trabajo de un servidor a favor de la libertad de expresión a lo largo de una carrera. Fue un acto intenso, particularmente intenso en la ciudad, en el Instituto Cervantes de la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Volver a España y salir de la T4 es como salir de Alcatraz. ¿Saben por qué? Pues porque ahora hay un nuevo protocolo y la policía, que antes cuando entrabas con tu pasaporte lo miraba, veía si eres tú, decía pase, no, ahora tiene que comprobar, teclear, preguntar, y cuando llegan dos vuelos o tres vuelos sigue habiendo las mismas cabinas y los mismos policías, tanto para la entrada como para la salida. Y aquello es una congestión como la misma congestión de vuelos que hay siempre en los grandes aeropuertos, particularmente el de Madrid-Barajas también. Así que AENA e Interior, que intenten solucionarlo, que se pongan a ello al menos, poco, en fin, soluciones, las manos mágicas te dirán, ¿se acuerdan de aquello de las manos? Pues tampoco hace falta, pero en fin, que se pongan a ello. Antes les decía a las 7:30 que con lo del convento se pueden decir muchas cosas. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro, que decía el clásico. Bueno, la que lo ha hecho dentro, pero con mucho arte, ha sido la jefa de la familia. Digamos que la consejera delegada de la familia. ¿De qué familia? Hombre, de la familia que hacía Cataluña. Del hombre que dedicaba su vida a Cataluña. Del hombre que negociaba, que hacía que progresaran todos, que amenazaba, que presionaba, que... Sí, hombre, sí, los Pujol. Ahora es muy divertido, ¿eh? Lo del convento es muy divertido. Es decir, que Marta Ferrusola hablara con el banco, con la banca Rech, esto es, dice el manuscrito de la UDEF, y viene ya del año 95 esto. Así que ya llevaban años... años con su particular forma de entender la honradez financiera. Diciendo, reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación y quiero traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él le dirá dónde los debe colocar. Un misal era 1 millón, supongo. Digo yo, no sé, supongo que de pesetas, si era del año 95, ¿no? Esto es... Hombre, tiene su coña. Sobre todo para algunos que todavía siguen defendiendo que, hombre, esto es una persecución que el Estado español organiza contra una familia a cuenta de tal y de tal y de tal. La madre superiora era Marta Ferrusola. La congregación era el clan Pujol. El capellán era su hijo mayor. Un misal era 1 millón de pesetas y una biblioteca era una cuenta bancaria. Fíjense que Marta Ferrusola firma esa orden un día después del debate de investidura en el que Pujol, como presidente catalán, dejó claro que iba a hacer país, luchar contra la corrupción, y en el que pedía respeto por las personas a los medios de comunicación. Y mientras tanto la señora iba diciendo aquello de todo bueno para el convento. Era una viñeta, acuérdense, de un monje, un fraile, llevando una señora en el hombro y entrando en el convento. Todo bueno para el convento. En fin, bueno, y la otra cosa en la que estamos es la campaña de... La campaña de las primarias del PSOE ya empieza. Ya, hasta ahora ha habido ciertas desavenencias, digamos que tiroteo disimulado, pero a partir de ahora empieza ya, sobre todo porque Susana Díaz se ha apercibido y le han aconsejado que o intensifica el tiroteo, es decir, se pone en serio a censurar a su rival, o su rival le va a levantar, le va a quitar el muñeco. Y con lo cual veremos ustedes. El 15 de mayo hay un debate entre los tres, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, el único. Será moderado por una mujer y en él, hombre, no van a ser excesivamente amigos. Tampoco pueden despellejarse. Son compañeros de partido. Al día siguiente, si se hacen demasiadas heridas, al día siguiente del resultado, gane el que gane, va a ser muy difícil que puedan entenderse. Con lo cual ahí hay un límite que es muy difícil de... Llegas, no llegas, no te pasas, pero tienes que ser contundente, etcétera, etcétera. El Macron, que, en fin, todo el mundo encantado, Albert Rivera está encantado de mirarse en el espejo de Macron. Porque ahora es Macron. Ha sido varias cosas, ha sido varios hasta llegar aquí. Ahora es Macron. Este Macron, un detalle porque en la encuesta que se ha realizado, el 40% de los que han votado a Macron confiesan que lo han votado como voto anti-Le Pen. Es decir, no es una absoluta muestra de confianza que va a tener que ganarse a partir de ahora, viendo a ver cuáles son, por ejemplo, el gobierno de forma. Decía el embajador español en Estados Unidos, el señor Morenés, nos confiaba a unas personas que estábamos hablando con él ayer mismo, que un buen fichaje, y espera que lo haga, sería el que ha sido hasta ahora ministro de Defensa francés, un socialista que asegura Morenés es uno de los tipos más sensatos que ha conocido. Podría ser, a lo mejor incluso hasta primer ministro de Macron, ya veríamos. Bueno, y luego una cosa muy divertida. ¿Saben ustedes eso? Hoy lo escribe además muy bien Caravaggio en el Confidencial. Los andaluces con lo del acento, siempre tenemos o la burla externa o la burla interna, que no sé qué decirles que es peor. Y luego están los que desde dentro confunden el acento con la ortografía. Hay un tonto de libro que se llama Juan Porras, que él escribe su nombre con H-U-A-H, P-O-R-R-A-H, porque es como cree que se escribe lo que él pronuncia, Juan Porra. Claro, que han traducido el principito a ese lenguaje que supone el idioma andaluz, que se cree que es un idioma, y es er principito con Z. Ya de momento, confundir ortografía y acento me parece fácil. Bueno, este tío es profesor de Antropología Social de la Olavide, lo cual nos da una idea de cómo está la universidad española. Este tuvo su minuto de gloria cuando era de la Alternativa Mijeña, un partido de en Mijas, cuando se opuso a que se pusiera Avenida del Descubrimiento a una calle, porque decía que eso había sido un genocidio, en fin, bueno, estas chorradas. Coger a Saint-Exupéry y traducirlo a esta jerga que creen que es el idioma andaluz. Bueno, pues imagínense que estos ganan alguna vez algo, porque a estos le apoya el SAT y le apoya Podemos. El SAT, que es el sindicato de andaluz del trabajo, este, es una panda de golfos de primera división, que me imagino será el SAT, ¿no? Será el sindicato, no el sindicato escrito. Pues imagínense que estos Podemos y tal, Cañamero, el chalao este de Marinaleda, alguna vez gobiernan algo y le hacen a los niños estudiar estas cosas. Pero, es decir, no, en España no cabe un tonto más. Es imposible, de verdad, ¿no? Está rompiendo las costuras de tontos. Son las 8:10. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Respeto por la democracia.
El Congreso debate una proposición no de ley del Partido Popular sobre la crisis democrática que vive Venezuela. Se pretende que la Cámara y el Gobierno exijan la separación de poderes y la libertad de los presos políticos.
A vueltas con Franco.
El Congreso también debate esta tarde la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su colocación en un lugar discreto del monumento. Se trata de una iniciativa del PSOE que no es de obligado cumplimiento.
Con la de tiempo que ha tenido el PSOE, con la de años que ha gobernado, con ese Zapatero puesto a revolver toda la memoria histórica, ¿no ha tenido tiempo nunca de hacerlo? Hay que ver si les van las mejores. Oferta de empleo.
El gobierno convoca oposiciones para cubrir 1.400 plazas en la administración. Son 1.000 plazas de acceso libre y 400 de promoción interna para el CSIC y los ministerios de Agricultura e Interior.
¿Y la ballena azul?
La policía investiga en Palma de Mallorca un posible caso de ese reto suicida que circula por las redes sociales. La directora de un centro escolar dio la voz de alarma tras comprobar que una alumna se había autolesionado.
Y en deportes, el Madrid ficha un joven promesa del Atlético. A pocas horas del derbi europeo, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si le faltaban alicientes al partido de mañana en el Calderón entre el Atlético y el Real Madrid, hay uno más. El fichaje de Teo Hernández. El Real Madrid va a pagar cerca de 30 millones de euros al Atlético por este lateral izquierdo de 19 años que ha jugado y muy bien esta temporada cedido en el Deportivo Alavés. Así que ese fichaje, el de Teo Hernández, seguro que va a calentar aún más en un ambiente ya de por sí caliente mañana en el Calderón. Esa es una de las noticias. La otra, la victoria del Leganés 4-0 frente al Betis, certificando prácticamente su presencia un año más en primera división. Y del resto, Piqué estuvo ayer en el tenis en Madrid. Cuando salió su cara en la pantalla de la pista central, muchos pitos y mucha bronca.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La jornada se irá complicando con tormentas en el noroeste y granizo en algunas zonas de Galicia, Asturias y León. Las temperaturas bajan en el oeste.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Legalitas, la empresa líder en asesoramiento jurídico también con los líderes del tenis mundial. Legalitas, patrocinador oficial del Mutua Madrid Open. 902-100-140 o legalitas.com.
Sonidos del día, las primarias socialistas, Susana Díaz.
Mira, hay quien ya se ha presentado a las elecciones y ha sacado 90 y 85 escaños y hay quien todavía no se ha presentado. Hay quien dice que no promete ganar y hay quien dice que tenemos la voluntad de volver a ganar.
El debate de San Isidro, Sánchez.
No va a ser un debate, va a ser un diálogo entre compañeros y compañeras, que va a ser un diálogo de guante blanco, con deportividad por nuestra parte. Lo que vamos a hacer es contrastar el modelo de la abstención al Partido Popular o el modelo de la alternativa al Partido Popular, o el partido del siglo XX o el partido del siglo XXI.
Sí, sí. Forcadell exige amparo.
A la magistrada y al tribunal le hemos pedido que ampare nuestro derecho a la inviolabilidad parlamentaria, que es una garantía reconocida internacionalmente, también en el Estatuto de Autonomía, también en el Reglamento del Parlamento, que está protegida judicialmente.
Rajoy reivindica la novela Patria como el triunfo de la verdad.
Hay que leerlo también para saber qué ocurrió, también para conocer la verdad, ahora que hay quien ha querido decretar que no hay verdades, sino diferentes perspectivas, relatos a gusto del consumidor.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias, una pregunta y una solución.
Pues mira, una pregunta, ¿pero por qué a mí, si nunca me han puesto una multa? Eso es lo que dicen aquellos que les tocó renovar el seguro de su coche o moto y se preguntan esto y yo les respondo y les doy la solución. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Solucionado, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Y si quieres saber más, entra en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
El travestismo de Marta Ferrusola como madre superiora revela con claridad dos creencias convergentes en la primera dama del catalanismo: su impunidad y su burla. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
Cuenta pertinentemente el columnista Espada que Marta Ferrusola, madre de los Dalton y madre superiora de la congregación, envió un mensaje en clave a su banquero para transferir un par de misales, 2 millones de pesetas, mientras su marido se investía por quinta vez como presidente de la Generalidad y prometía una administración honesta a Rafael Ribó, aquel fenómeno. Aixós una monja, debió decir el patriarca, o alternativamente, aixós una mare. Madre natal, puño de avena endurecida, habría escrito Neruda de ella si hubiese llegado a conocerla. Hay algo que llama la atención más allá del robo, que es el chusco camuflaje de los hechos, prueba evidente de la conciencia de impunidad. Impresiona también que el director de la banca Rich de Andorra no la pusiera en su sitio cuando lo llamó Mosén. Doctor en economía y máster en administración de empresas, un respeto, debió decirle. No es el primer caso en que se invoca lo sagrado, o al menos lo litúrgico. En el ayuntamiento de Baena se puso en marcha una trama de facturas falsas para sufragar las excursiones de los artífices a un prostíbulo de lujo de Marbella. Estaban camufladas como donaciones a las cofradías de Semana Santa y a la Virgen de los Desamparados. Boadella contó lo de los Pujol mejor que nadie, pero se quedó un poco corto. Y todavía hay quien dice que vivimos en un país laico.
Es Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Nicolás Redondo, buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Es maravilloso lo de la madre superior.
Lo de la madre superiora es una cosa absolutamente propia de la escopeta, en este caso catalana, ¿no? Porque es un modo de funcionar donde se mezcla lo espiritual y lo carnal de una manera tan tangible.
Muy intensa.
Que llama la atención, ¿no? Y bueno, lo que ha descubierto Arcadi, que realmente pues tiene mucho mérito, ¿no? Su marido hablando de honestidad y ya traspasando fondos. O sea, es que es todo como para hacer un serial de esto.
Es justamente, se ha hablado ya tanto de esto, este día y ayer, pero es justamente eso, la distancia tan grande sideral entre el comportamiento privado, en casa, doméstico, el oculto, el que se cree que no se ve, y luego la posición política. Si no hubiera esa diferencia, si hubieran sido más comedidos en sus declaraciones, en su posición, pues no sé, pero claro, y luego la capacidad que tenemos los españoles, los catalanes son como los demás, no perdemos, te lo decía Carlos, una oportunidad de hacer el ridículo, aunque sea en privado, de verdad.
Pero fíjate que abrimos hoy en el Confidencial con una noticia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando a los que están impulsando el proceso catalán porque habrían desviado 900 millones de euros desde el año 2010, que es a razón de más de 150 millones de euros al año, 180 millones de euros al año. Y dice la Fiscalía de Audiencia Nacional que se habrían hecho adjudicaciones a concursos donde solo participa una empresa, con duración legal más de los 20 años previstos, no se comprobaban los candidatos, no había actas. Es decir, que al final parece que está un poco en el ADN de esta gente que dice, oye, yo me preocupo del pueblo catalán, pero antes me preocupo de mi bolsillo, lo cual sí, es una pena, sí, ¿no? Porque deslegitima todo, si es que eso tiene algo de legitimación, que no la tiene desde mi punto de vista.
Confunden la sociedad, lo que ellos llaman el pueblo, por cierto, como confunden otros lo que llaman la gente, con sus propios intereses. Esa es una visión muy... muy habitual en esta clase de personas, ¿no?
Bueno, pues ahora hablaremos de esto, Hoy hablaremos con Luis de Guindos, que es ministro de Economía, Industria, Competitividad, muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Con el hombre que maneja, por cierto, en Europa los intereses españoles, los intereses del gobierno y de todo el país, del Estado español, en el Eurogrupo y en otros lugares. Pero ahora y 19, les recuerdo que estamos en nuestra sección Yo Pienso. ¿De qué? Que no es otra que un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Así reaccionas cuando el coche te deja...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que hay que ir al colegio, pero hay que ir al colegio. ¡Vamos, Pedro, Javier, Lucas! ¡Venga, Alicia, Blanquita, Ana, Sandra! ¡Que cumplís años todos! ¡Vámonos! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, 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 no! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Recién aterrizado, como quien dice, lamento haberme perdido ese día sagrado para los trabajadores, que es el lunes.
Qué bien que te echamos falta. Pero observo que los vuelos transoceánicos y los premios son clara de huevo para tu garganta. Me voy alegrando, que dirías tú mismo.
Muchas gracias, joven. Y tú dirás, ¿qué asuntos son hoy de interés para que comente esta buena gente que nos ha venido a recibir?
Diré y digo, hoy es motivo de interés, ABC lo lleva en su portada, el lenguaje de Marta Ferrusola para camuflar sus órdenes bancarias que reportaron a la familia 69 millones de euros según la UDEF. ¿Qué coño es eso de la UDEF? Sin salirnos del mismo campo semántico, Carme Forcadell compareció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con un apoyo de masas más bien escaso, si lo comparamos con otras comparecencias recientes. No es despreciable, ojo, porque los centenares que ayer la jalearon, la propia presidenta del Parlamento catalán y el Mosso d'Esquadra que le estrechó la mano deferentemente, revelan que constituyen una tropa desaprensiva carente de cualquier sentido del ridículo. Ella, ante la justicia, reclamaba impunidad invocando grosera y falsamente la ley que desprecia. Ya estamos en la campaña para las primarias socialistas, con una fecha fijada para el triello, que es el duelo a tres en que resolvía Sergio Leone sus películas, aunque en plan cruento. En plan cruento esta, dijo. Susana Díaz se ha rebotado contra los insultos que Sánchez toleró sin corregir a uno de sus teloneros, el alcalde de Calas, Parra, que tildó de mafia a la gestora. Y le recordó que la única vez que se ha expulsado a un secretario general fue cuando él echó al secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. La fecha para el gran debate será el lunes 15, festividad de San Isidro Labrador, pájaro que nunca anida. La hora, las 12, que no sé si son horas. High Noon, tituló Cineman aquella balacera que vimos aquí como solo ante el peligro. Susana debería ponerse en guardia, no vaya a ser que el aspirante Sánchez vaya a aprovechar su minuto de oro para emplear un golpe dialéctico que ya tiene ensayado. El Partido Socialista merece como secretario general a una persona decente y ustedes no lo son.
¿Algo más?
Hoy vamos a conocer un sondeo del CIS que ofrecerá datos sobre la marcha del calvario socialista hacia un desenlace que a mí me parece inevitable y cómo ha afectado lo de Murcia a la correlación PP-Ciudadanos. En Francia, Emmanuel Macron contacta con independientes y outsiders para compensar esos apoyos dudosos del 43% que le votó para cortar el paso a Le Pen, mientras Alemania ya ha hecho saber que no va a tocar el pacto de estabilidad para hacer la vida más agradable a Macron.
¿Y qué tal tenemos la sala de espera de pacientes necesitados de una descarga del desfibrilador de tontos?
Está peta. Me temo, Herrera, que esto se nos está escapando de las manos. Menos mal que ya hay masa crítica de oferentes, como ese fenómeno de la síntesis, Luigi, que puntualizando a Pedro Sánchez escribí ayer en mi blog. España es una nación de donaciones. Pero mira este necesitado, un tal Josep Costa. En democracia no hay más legitimidad que la fundamentada en la voluntad popular. Ni jueces, ni gobiernos, ni leyes. Es un principio sencillo.
Un principio sencillo no es una simpleza, que es un concepto diferente. Pero...
Por la misma vereda transitaba Elisa Beni. El liberalismo es una ideología criminal que mata todo sentido ético más allá del egoísmo individual. A eso nos enfrentamos como especie. Oye, fíjate, Herrera, tantos años manteniendo, por lo que a mí respecta hablo, una opinión tan negativa del juez Gómez Bermúdez y nunca le tuvimos en cuenta al pobre, el atenuante conyugal.
En este caso quizá eximente.
No digo que no. Y por último, ya hemos hablado de Marta Ferrusola, Madalton de la cuadrilla, mamá cabra de los siete cabritillos Pujol y madre superiora de la congregación. La traigo para resaltar la aportación de espabilina que Fray Josefo, poeta malagueño, aportaba en verso. ¿Quién disimula de coña? Doña. ¿Quién de cobrar no se harta? Marta. ¿Y atraca aunque sin pistola? Ferrusola. El franquismo nunca cesa. Por no sentir española, ya nos quieren meter presa hasta la madre abadesa, doña Marta Ferrusola.
Això es una monja, ¿eh? Que diría su marido.
Exacto. Sí.
Me voy alegrando, majestad.
Hasta mañana, buenos días.
Pipi Bueno, damas y caballeros, aquí están Nicolás Redondo, está Alberto Artero y también Yolanda Gómez Superyol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que ha venido de atasco en atasco.
He venido de atasco hoy, sí, sí.
Sí, parecía eso a la entrada por la T4.
Sí, pero de la T4 se lo tienen que mirar, ¿eh? La T4 es una... está diseñada de una manera que el que llega en un vuelo tarda en salir.
Sí,
yo, he tardado en salir una hora, sin esperar el equipaje, ¿eh? A lo sí, mejor sí. Esperando el equipaje era más tiempo. ¿Por qué? Pues porque estás en el satélite, te hinchas a caminar y llegas al cuello de botella de la aduana, de los controles de aduana, y allí las colas, bueno, parece el aeropuerto de Kennedy, ¿eh? Uh-huh. Es un colapso, absolutamente de colapso, para entrar y para salir, porque para salir fue exactamente lo mismo, ¿eh? El mismo colapso, porque el nuevo protocolo parece que ya no consiste en verte simplemente el pasaporte y comprobar que eres tú.
Entablan conversación.
No, pues ahora tiene que teclear, pasarlo por no sé dónde, ver lo que tal, a ver si es que...
A ver si eres o no eres.
Pues sí, a ver si has robado gallinas, yo qué sé. Bueno, no sé, desconozco el protocolo.
No, pues
me parece muy bien, si el protocolo tiene que ser nuevo por seguridad, pues lo que tiene que hacer es ampliar. Y AENA tiene que ampliar. Y bueno, y luego coge el trenecito y luego sal... Y luego si tienes que esperar equipaje, bueno, es como salir de Alcatraz, ¿eh? Lo del
trenecito no tiene solución, porque es verdad que la T4 es una terminal muy grande y no tiene solución, ¿no?, para ir ahí, pero es verdad que se pueden agilizar pues los trámites de seguridad, ¿no?, y eso es cierto, o sea, no pueden tener a la gente así.
Bueno, chicos, bueno, pues a ti te ha gustado el sistema este,
bueno,
de
yo, es
que dice la UDEF que hacía Marta Ferrusola.
Yo ayer me estuve riendo viendo esto, bueno, viendo la portada de ABC, ¿no?, de del molt honorable a la madre superiora. Es verdad que si no fuera tan grave, lo que hay detrás es de risa y de chiste. Es cierto que al final estos señores eran unos adelantados para su tiempo. Tú imagínate si en estas conversaciones que hemos pillado ahora a Ignacio González con la cúpula de la razón y con otros muchos señores hubieran utilizado lenguajes de estos encriptados, ¿no? Pues a lo mejor no se había enterado la policía. No, la verdad es que si no fuera... Como os digo, si no fuera porque es tan grave lo que hay detrás, ¿no? Porque se estaban al final riendo de los catalanes, de los españoles, estaban robando a su pueblo, pues sería para reírse, la verdad.
Esto, reverendo Mosén, es que voy a recordarlo, porque soy la madre superiora de la congregación y quiero traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él le dirá dónde se debe colocar. Yo me imagino que un misal sería 1.000.000 de pesetas, ¿no?
Y así lo están traduciendo, sí,
parece,
sí.
Parece, sí.
Sí, 1.000.000 de euros todavía no había euros. O sea, tendría que ser 1.000.000 de pesetas.
Pero parece poco, ¿no? 1.000.000 de pesetas.
Si es para gastos, porque yo digo, no, es que eso es para unos gastos que tenemos.
Aquí fíjate, si para 1.000.000 de pesetas utilizan ese lenguaje encriptado, si cuando fueran 10 o 12, pues imagínate.
Hablan de encíclicas, ¿no? Transfíreme la encíclica.
De todos estos casos, desde Marta Ferrusola, de Granados, de esto, lo que a mí me llama la atención es el ingenio que tienen algunos y el esfuerzo que hacen. Porque ves lo que hacen las sociedades en un lado, en el otro, en sitios desconocidos, y dices, pero esto le han tenido que dedicar todo el tiempo del mundo a hacer estas cosas, ¿no? Y luego, además, como el ingenio, ¿no? Hasta sí, sí, que no se ha descubierto, fíjate tú.
Pero tú imagínate si el tiempo, como dices tú, la imaginación que se dedica a eso...
Se hace el bien.
Se hubiera dedicado al bien, efectivamente. Se hubiera dedicado a gobernar bien Cataluña. Tú imagínate qué bien estaría. Bueno. Sí, sí.
Bueno, yendo al asunto del PSOE. Ahora ya es cuando saca las uñas, ¿no? Hasta ahora ha habido toques.
Bueno, en realidad ahora empieza la campaña, ¿no? Han recogido los avales. Es que, claro, ha habido una precampaña más larga que las precampañas institucionales de los partidos por las elecciones. Es agotador porque además no aparecen ideas nuevas. Yo creo que hasta ahora no ha habido un debate político. Ahora es cuando tiene que empezar y efectivamente el tono subirá. A mí no me preocupa tanto que el tono suba, ¿eh? La verdad es que todas las elecciones, más en un partido político, pues se somete a la base electoral a un estrés y eso es inevitable. Ahora, me preocupa una cosa, es decir, fundamentalmente, que esta campaña no sirva para hablar de los problemas que tiene el PSOE, en el futuro próximo y nos sirva para hablar de la socialdemocracia, de los problemas que tiene la socialdemocracia. Pues los tenemos. Yo veo alguno, de los, da igual los nombres, ¿verdad?, que parece que está en el psicoanalista cuando habla del partido. Veo otros que están muy radicalizados y me lleva a pensar que tienen una cierta atracción fatal por nuestra izquierda, que siempre ha sido uno de nuestros mayores errores a la hora de hacer política, ¿no? Y sí me gustaría que se hablara de esto, de lo que ha pasado en Francia, de lo que puede pasar en Gran Bretaña, que pasará en Gran Bretaña con toda seguridad, y no pasa, como decía Gocar, porque es el destino que pase. Pasa porque se han tomado malas decisiones. Yo hoy he escrito un artículo en el Mundo. Digo, bueno, se ha criticado mucho la abstención para que gobernara el Partido Popular. Yo fui partidario desde el principio de una abstención condicionada, es decir, con condiciones para la abstención. Bien, pero eso se puede discutir, claro que sí, y puedo estar equivocado. Pero ¿por qué no discutimos también en el seno del partido y en estas primarias lo que nos ha costado a nosotros legitimar, como legitimamos a Podemos después de las elecciones municipales y autonómicas? Porque les dimos algo que no tenían, legitimidad.
Sí, y lleva razón, a cambio
de un poder difuso que no ha mejorado nuestras posiciones en ninguna comunidad autónoma donde hemos tenido el poder.
Bueno, de hecho, Nicolás, hay un paso que va más allá, y es que hay una parte de los candidatos que defienden, en cierto modo, esa asimilación a los postulados de Podemos, porque yo creo que la gran tragedia es la que tú comentas, es decir, ¿qué es ser socialista a día de hoy? ¿Qué idea de Estado tiene un socialista? ¿Qué idea económica tiene un socialista? ¿Si tiene una idea de socialdemocracia o tiene una idea de comunismo rancio? Uh-huh. Es decir, estamos empezando a ver si es un socialismo conciliador de la transición o es un socialismo fragmentador como el que pudo tener Zapatero, como el que ahora quieren hacer pues exhumando los restos de Franco. Es decir, que hay una serie de postulados del socialismo que no están claros. Y yo lo que veo ahí, Nicolás, y tú lo conoces más, porque obviamente has sido parte de esa familia durante muchos años, lo que veo
soy
es...
Soy marginal, pero soy...
Bueno, pero...
Sigue siendo.
Periférica.
Pero sin duda hay unos postulados tan enfrentados que el día después no parece nada fácil. Y o se define esto de alguna manera, o si cada uno se presenta con un postulado tan dispar, va a ser muy complicado la conciliación posterior. Y mira lo que ha pasado en Francia con el socialismo, mira lo que ha pasado de Hollande a los resultados ahora en las elecciones, lo que pasó en Grecia en su día, que lo hemos comentado aquí varias veces, Carlos, también. Lo que puede quedar el socialismo, como aquí no haya una aglutinación en torno a una figura que recupere los postulados del socialismo.
Ah, porque la militancia socialista europea está empeñada en autodisolverse, es decir, está empeñada en castigarse, en maltratarse, y elige al más incompetente lo eligió en el Reino Unido y lo ha elegido en Francia.
Sí, sí, sobre esto, en un momento de confusión, porque existe, porque los parámetros de la política no son los mismos que eran hace 10 años ni 15, ¿no? En Francia y en Gran Bretaña, porque cada PASOK tiene otra historia y la conclusión fatal del PASOK es por otras causas. En Francia y en Gran Bretaña, estos últimos años, han elegido los socialistas y los laboristas al que ellos creían que era más puro y que iba a devolver al Partido Socialista y al Partido Laborista a la verdadera izquierda, que es la izquierda del siglo XX. Bueno, pues eso se ha saldado en Francia con una derrota estrepitosa. Y en Gran Bretaña va por el camino. Es decir, hay una cierta contradicción que es impresionante. Cuanto más les apoyan para volver a esa izquierda que ya no puede existir, del siglo XX, por decirlo de alguna forma, cuanto más les apoyan los militantes, menos eco tiene en los votantes. El caso paradigmático es Corbyn, que según va perdiendo, le van moviendo la silla del grupo parlamentario, porque allí es un partido distinto, y los afiliados le apoyan más, y él va perdiendo más. Es sorprendente esta dinámica.
Yo creo que
eso ¿no?
tiene mucho que ver.
La política, sin embargo, para los... No sé cuántos militantes del PSOE nos oirán. La política ensucia. Y si buscas pureza, la verdad es que como los ciudadanos quieren que soluciones los problemas, al final terminan dándote la espalda. Te caerán mucho los tuyos, pero los otros te terminan dando la espalda. Luego hablaremos de Francia, que tiene mucho interés sobre...
Ahora sí queréis.
Sí, sí.
Pero yo creo que eso tiene también mucho que ver con esa disociación, ¿no? Esa diferencia que hay entre los militantes y los votantes, ¿no? Y lo estamos viendo un poco también, yo creo que en el caso de... Lo hemos visto en los avales de Pedro Sánchez, de Susana Díaz. Lo que estamos viendo es que al final Susana Díaz tiene los tiene los avales de los sitios donde tiene más votos el Partido Socialista. Ha sacado mayorías en Andalucía, donde está gobernando, ha sacado mayoría en Extremadura, donde también está gobernando, y ha sacado mayorías en Castilla-La Mancha, donde también gobierna. Y, sin embargo, donde Pedro Sánchez gana es País Vasco, Cataluña, el norte, donde el PSOE... los votantes socialistas son muchos menores, ¿no? En Asturias, bueno, quizás eso puede ser una excepción, sí. ¿No? Pero en general, ¿qué pasa el día de mañana si los militantes al final gana el señor Sánchez? Pues gana el señor Sánchez con los apoyos de unos territorios en los que no hay mucho votante socialista. Entonces yo creo que esa disociación entre militancia y votancia, perdón por la palabra, pues al final hace daño, ¿no? Al final, y lo que estamos viendo es que por mucho que digamos que las primarias, pues en principio, tú tal y como las ves, ¿no? O con la definición de las primarias, todos podemos estar de acuerdo. Al final, pues lo que no. Han resultado es que sí, no están funcionando, ¿no? Que han funcionado fatal. Veremos a ver cómo acaban. Y luego, perdóname también, Nicolás, decías antes que no te preocupaba esa elevación de tono entre los candidatos. A mí sí me preocupa, pero ya no solo la elevación de tono, ¿no? Que en un debate, bueno, cada uno tiene sus ideas y puede elevar esos tonos, ¿no? Pero a mí me preocupa, pues, digamos, esa mala relación, esa que se llevan mal, que el señor Sánchez y la señora Díaz no se pueden ver.
Pero desde el primer día, además.
Claro, entonces eso, ¿cómo vas a solucionar eso al final? A mí me parece muy difícil, ¿no?, integrar. Y yo creo que después de esas primarias, lo que necesita España, lo que necesita el Partido Socialista, es precisamente un Partido Socialista unido. Y a mí me parece que va a ser muy difícil restañar, ¿no?, esas ideas, ¿no?
La que hice yo con Rosa Díez también fue dura, intensa la primera campaña de primeras que hicimos, y se solucionó por ella. Siempre la soluciona quien pierde. Y Rosa Díez aquel día por la noche dijo: Nicolás Redondo tiene el 100%, lo que tiene él y lo que tengo yo. Y trabajamos desde entonces bien. No lo sé. Quiero decir, pero es que tenía muchas... Bueno, además tenía ganas, te lo he dicho, hablar de Francia, porque claro, aquí estamos, nos apoderamos enseguida de las figuras que triunfan, ¿no? Con cierta razón, pues Albert Rivera muestra a Macron como referente, porque Macron se ha cuidado mucho durante la campaña electoral de situarse ni en la izquierda ni en la derecha, lo ha dicho como discurso. Ahora bien, trascendiendo lo que ha dicho en la campaña electoral Macron, Macron es hijo de Michel Rocard. No se entiende a Macron sin entender la historia del Partido Socialista Francés y sobre todo a Michel Rocard, que tenía tres o cuatro vástagos, y uno de ellos era...
Recordemos que Michel Rocard emitió su cargo.
Sí. Bueno, y además muestra cómo es Francia, fue también embajador especial de Sarkozy, fue el que quiso... Michel Rocard dijo algo terrible, dijo: la izquierda francesa es la izquierda más retrógrada de toda la Unión Europea, un poco antes de morir. Y es verdad, tiene razón Albert Rivera hablar... como habla de Macron, sí, porque Macron se ha encargado. Ahora, hay un poeta que es un poco moralista, que dicen, lo saco a colación porque dicen que le gusta mucho al presidente de la República, que es este René Char, que es un grandísimo poeta aquí desconocido y tiene unos tintes de moralista. Y dice, en uno de los versos, en una de estas cosas, dice: tenemos una herencia o somos herederos sin testamento. Y Macron es justamente esto. Es heredero de Rocard y no tiene testamento, porque él además ha jurado de ese testamento porque le convenía. Bien, es que la izquierda, en Francia, capaz, está en el 6 y pico%, el Partido Socialista Francés, ¿no? O se reforma y se convierte en lo que ha sido su espíritu, y no se define solo por los objetivos, que es el reformismo, o desaparece. Y murió el partido de Mitterrand en estas últimas elecciones presidenciales, que era un partido muy artificial, y puede estar muriendo la experiencia del Partido Socialista Obrero Español de Suresnes, y puede aparecer otro. Eso es lo que tendrían que debatir. No es el fin del mundo, se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias, como se está adaptando en otros ámbitos.
Es que hay un elemento aquí, Nicolás, que es muy importante, perdón, que tú has comentado, ¿no? Yo tuve una disputa, en cierto modo agria, durante unas primarias que se resolvieron por el perdedor. Pero es verdad que tú no tuviste actitud de ganador laminador. Es que aquí da un poco la impresión...
Tiene una persona de mi confianza.
Claro, es que aquí da la impresión de que el que gane no va a ser tan condescendiente como pudiste ser tú. Es decir, que creo que el que gane va a ser muy difícil que salve esa fractura precisamente por la enemistad personal que le va a llevar a la dificultad para incorporar el proyecto al perdedor. Y yo creo que eso es un hándicap muy importante, ¿no? Es una pena que las figuras de consenso del PSOE hayan desaparecido por completo, porque el último ha sido Javier Fernández y ya se ha desvanecido, como no podía ser de otra manera, porque no se postuló en ningún momento. Pero sin una figura de consenso, esto va a ser muy complicado. Con el rechazo que tiene además los nuevos socialistas a la vieja guardia, por un lado, y por otro lado, con la enemistad que aparentemente tiene una parte de los votantes a los nuevos postulantes, como Susana Díez, pues hay una situación muy complicada ahí.
Oye, fijaos que además se da un caso curioso. Uno de los valores de la izquierda europea que no entraba en ese diagnóstico que hizo Michel Rocard era Manuel Valls. Es que es un tipo bastante
brillante. Y heredero también de este.
Y heredero. Sí, claro, claro. Es la gran esperanza de la izquierda.
Valls hace una intervención cuando muere preciosa sobre Rocard y dice: he entrado en la política por personas como Michel Rocard.
Bueno, pues ahora Manuel Valls está con Macron.
Claro.
Sí, sí, es uno de los que se está postulando.
Porque ha dicho,
¿no?,
que el Partido Socialista no tiene futuro, el Partido Socialista francés. Como, ¿sí?, como la izquierda europea en general.
El de Mitterrand no tiene. Es que Rocard tenía el Partido Socialista Unificado, el PSU. Las SFIO. Mitterrand hizo un partido para él. Y ese partido ha muerto. Habrá otra estructura socialdemócrata distinta. Y por eso Valls dice esto. Perdona que te he interrumpido, Carlos.
No, constatar eso, que Manuel Valls, que había pugnado para ser, en fin, secretario general, candidato del Partido Socialista francés, pues ahora está con Macron.
Sí, sí. Hombre, la verdad es que los ganadores siempre lo tienen fácil, ¿no?, atraer hacia ellos al resto. Pero es cierto que yo creo que si de las elecciones francesas podemos tomar alguna enseñanza, pues yo creo que nuestros partidos se lo tienen que hacer ver, ¿no?, también, porque hay muchas similitudes. Efectivamente, ahí lo que ha pasado es que el líder socialista, pues bueno, al final la militancia votó al líder más a la izquierda y el pueblo y los votantes no han respondido a eso. Y lo que estamos viendo es que a grandes socialistas o a cabezas renombradas se están yendo ahora con Macron, o a lo mejor alguno se va también a la izquierda, ¿no?, con Mélenchon. Y eso puede pasar también en España si el Partido Socialista no sale fortalecido, ¿no?, de estas primarias y no se lo piensan bien, vamos, o no sale bien. Y yo creo que también la derecha tiene que tomar nota, ¿no?, porque probablemente Fillon podía haber ganado estas elecciones si no le hubieran sacado.
Fillon probablemente no, pero Juppé probablemente sí.
Pues probablemente, ¿no? Si no hubiera sido por los asuntos de corrupción, ¿no? Entonces yo creo que aquí todos tienen muchos mensajes que aprender, porque lo que ha pasado en Francia se puede repetir. No tengo yo muy claro que sea precisamente el señor Albert Rivera quien vaya a polarizar o a beneficiarse de todo eso, ¿no? Pero es verdad que
tienen relación, ¿no?
Sí, parece. Y a él le interesa, por supuesto, sí, claro, eso. También es verdad que el señor Rivera pues no lleva un año solo, ¿no? Ajá. Señor Macron ha sido capaz de
el señor Rivera tiene una ultraderecha.
Sí. Y si me perdonáis, porque el sistema francés, yo lo he hablado en ocasiones con Carlos, es absolutamente diferente al español. El sistema francés de partidos, los partidos políticos son muy artificiales en Francia. Hay que tener en cuenta, como he dicho, que Mitterrand se hizo un partido. Pero es que Aznar, que el presidente del Partido Popular de aquí, fue a bendecir la unión del centro-derecha allí, porque eran... Uh-huh. Es decir, esos partidos en Francia se crean, se destruyen los partidos con mucha más facilidad que en España. Al contrario, tienen algo que es superior a lo nuestro, la fortaleza institucional de la República, ¿no? Pero los partidos son mucho más menos importantes en ese sentido, tienen menos peso en la vida pública del país que lo que tienen aquí. Aquí es muy difícil pues que el PP termine como pierda, como perdió Fillon, y el PSOE es poco probable que termine en unas elecciones solo, como ha terminado el Partido Socialista Francés, pero puede ir en una decadencia preocupante, sí, para todos, para nosotros que somos parte interesada, pero también para España, claro.
Bueno, ahora vamos a hablar con Luis de Guindos. Saben que es ministro de Economía, Industria y Competitividad. ¿Tiene razones, Yolanda, Luis de Guindos, para estar medianamente satisfecho con la deriva de las cuentas públicas?
Hombre, con las cuentas públicas, yo creo que con la deriva económica en general. La verdad es que las cifras que vimos la semana pasada de la EPA, del paro registrado, son magníficas. Yo creo que nadie esperaba pues tantos. Es que fueron más de 200.000 puestos de trabajo creados en un solo mes, más de 600.000 en el último año. Es verdad que la economía está creciendo mucho más de lo que esperaba de lo que esperaba, yo creo que cualquier experto, ¿no? No había nadie tan optimista. Es verdad que las cuentas públicas seguimos teniendo un déficit elevado. Hoy en ABC contamos que la seguridad social, que yo creo que es uno de los problemas más graves que tiene la economía, pues va a tener un agujero de 2.500 millones superior incluso al que se había presupuestado, que lo reconoce el propio gobierno en unas notas enviadas a Bruselas. Yo creo que ahí tienen un problema que tienen que tratar de solucionar entre todos los partidos. Eso no lo soluciona solo el gobierno del Partido Popular, tiene que ser un pacto a más largo plazo, pero sinceramente creo que en general la economía está yendo bien y a eso se agarra.
La seguridad social tendrá cuentas más saneadas cuando haya más gente trabajando.
Sí, sí, bueno, cuando haya, pero claro, el problema no es solo que haya más
cuando
gente
haya
20
millones, no 18 de cotizantes.
Sí, claro, pero mientras tanto vamos acumulando un déficit y yo creo que solo con más gente trabajando no se soluciona, porque cada vez hay más pensionistas y eso es una realidad. Cada vez nacen menos niños en este querido país nuestro y son menos gente las que tienen que sostener a más pensionistas y además más pensionistas que tienen, por suerte, ¿no? Y gracias a Dios, pensiones más altas, porque son gente que tiene sueldos más altos, entonces los que se van incorporando tienen pensiones más altas que los que se van muriendo y a todo eso hay que hacer frente, ¿no? Y
bueno, pues para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué